Madrid atascado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Mañana compleja para la movilidad madrileña, para los conductores, sobre todo coche incendiado, choque de camiones, parto camino del hospital. Hemos tenido de todo y ese todo ha provocado atascos en todas partes, para cabreo de los atascados.
Desde las 7 de la mañana que he salido de casa no llego al trabajo.
Tenemos que ir a Alcobendas para trabajar y pues vamos, no llegaremos a tiempo.
3 horas y cuarto he estado en el coche metida para llegar desde Aluche hasta aquí, hasta la avenida de Adroca.
Tengo que demorar Talaz y una hora, horrible.
Desde las 8 hasta ahora, 10 y media.
De casi prácticamente Puente de Vallecas hasta aquí justamente, donde estaba el accidente.
El choque de dos camiones, uno del servicio de basuras y otro, un tráiler, en Ventas, ha atascado la M30.
Darle por atrás vehículos de gran tonelaje, pues son más difícil de hacerte con ellos, no es como un turismo. Gracias a Dios los compañeros del servicio están bien, lo único, bueno, pues el susto y bueno, pues es el nerviosismo que a veces apodera de todo.
A esto se le ha sumado un coche en llamas en la M40 y un parto en Puente de Vallecas. Los padres pisaban el freno porque el pequeño Rodrigo quería salir ya y no les daba tiempo a llegar al hospital. Les auxiliaron dos policías nacionales.
Ha llorado muy rápido.
Sí, sí, yo cuando empecé a llorar ya respiré un poquito.
Porque al principio empezabas tú a llorar.
Se te queda ahí el corazón y dices, hostia.
Es que lo sí.
Una tormenta perfecta por la que ha pedido disculpas el alcalde de la capital.
Han sido atascos monumentales y por tanto no hay que poner paños calientes. Nosotros nos tenemos que dirigir a los ciudadanos y decirles lo que verdaderamente ha pasado y además quiero transmitirle desde luego las disculpas del ayuntamiento por los atascos que se han producido esta mañana.
El alcalde ha anunciado que quieren colocar grúas en puntos neurálgicos para evitar que accidentes como los de esta mañana colapsen la circulación, una propuesta en estudio. Y la otra pasa, como ha dicho en Onda Madrid la alcaldesa Villacís, porque los ciudadanos vuelvan al transporte público, sobre todo al metro, pero la oposición es muy crítica. Escuchamos a Rita Maestre, Más Madrid, y a Mar Espinar del Partido Socialista.
En Madrid tendríamos que estar hablando de cómo se amplía Madrid Central, cómo se mejora el transporte público, cómo se refuerza su fluidez, cómo se incentivan otras formas de moverse por la ciudad. No tenemos nada de esto y por lo tanto tenemos coches y humo, que como digo ha sido siempre el plan de Almeida.
Los atascos son tremendos, ¿verdad? Hemos llegado todos tarde a pleno hoy, incluido el propio Álvaro González, la vicealcaldesa, Loreto Sordo, todos los concejales que pensaban que Madrid era como hace 4 meses, y no. Han aprobado Madrid 360 y Madrid es un caos.
Lo decía Mar Espinar, hoy hay pleno en el ayuntamiento, algunos han llegado tarde. También se ha hablado mucho de terrazas con un anuncio. Ponzano ya está siendo monitorizada con medidores acústicos para saber si debe pasar a ser una zona de especial protección acústica. Borja Caravante.
Estas mediciones las vamos a alargar al menos hasta el primer trimestre del año 2022, hasta el año que viene, y si se superan, daremos traslado, por supuesto, a la Junta Municipal de Distrito para comenzar la negociación y el diálogo con las asociaciones de vecinos y los comerciantes por si fuera necesario establecer alguna medida restrictiva, como puede ser la zona de protección especial acústica.
Esos medidores de ruido habrían tenido trabajo hoy en Cibeles porque en el exterior del ayuntamiento vecinos y comerciantes se han manifestado contra las terrazas COVID. Estos son los cálculos que hacen.
En los dos últimos años, de enero del 19 al enero del 21, hemos perdido 40% de espacio para andar, para pasear, para aparcar en algunos casos. Y en los meses desde enero hemos perdido más de 100 metros cuadrados en aceras y en bulevares. No podemos andar, no podemos llegar al mercado, la gente no puede dormir, esto es un abuso.
La vicealcaldesa le ha dicho a Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días, en Onda Madrid, que quieren limitar los cierres de las terrazas en función de la tensión.
Hemos pedido a la Comunidad de Madrid, dentro del periodo que hemos tenido de alegación, que se abrió el día 22, poder organizarlo nosotros a través de las ordenanzas para poder así discriminar. No es lo mismo una terraza en una zona, insisto, no residencial, a, por ejemplo, Ponzano.
Tenemos mucha información municipal, luego ampliamos, pero aquí contamos noticias y tenemos también mucho más titulares con Elia Fernández. Y más de lo municipal, la San Silvestre, la Maratón Popular y la Media Maratón Villa de Madrid nombradas de interés general.
Por decisión unánime del Pleno del Ayuntamiento, que también ha aprobado el plan de rehabilitación del Palacio de la Prensa y ha dado luz verde para que el antiguo Cine Rex albergue locales comerciales.
Hanna Yalul deja la portavocía del PSOE en la Asamblea.
Juan Lobato, nuevo secretario general de los socialistas en la región, asumirá el cargo.
Pongo mi cargo a disposición del partido. Este tiempo para mí era un tiempo en el que yo he estado, mi cargo era un cargo de interinidad. Ahora tenemos un nuevo secretario general. Es fundamental demostrar siempre la lealtad al partido.
Quiero un agradecimiento y felicitación a la portavoz, a Hanna Yalul, por el gran trabajo que se ha hecho todos estos meses, con una capacidad de trabajo, de presencia territorial, sectorial, de iniciativa parlamentaria, de fuerza, de energía.
Luz verde a la nueva ley de vivienda.
Se ha aprobado en el Consejo de Ministros y se tramitará por la vía de urgencia para acelerar su entrada en vigor. La ministra de Derechos Sociales, Yone Belarra, defiende el espíritu de la norma.
Protege a los arrendatarios, que son la parte más débil de la ecuación. Se lo pone fácil a los pequeños propietarios, que van a congelar sus rentas y al mismo tiempo van a recibir incentivos fiscales para bajar los precios. Y además exige la necesaria corresponsabilidad de los grandes propietarios.
PP, Ciudadanos y Vox van a presentar enmiendas a la totalidad de los presupuestos de 2022.
Para los populares y Vox, las cuentas del gobierno conducirán a España a la ruina y en la formación naranja entienden que el proyecto del Ejecutivo está en las antípodas de lo que necesita el país tras las previsiones del Banco de España y la IREF que cuestionan las estimaciones de crecimiento de Moncloa.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Se lo hemos contado en portada y vamos a ampliar ahora. Ha sido una mañana complicadísima para el tráfico. Vamos a ver si ahora ya se circula con normalidad por las carreteras de la región. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos dos accidentes que dificultan la conducción. El primero de ellos en la 4 en Pinto, dirección Córdoba, genera retenciones importantes y por efecto Mirón hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Madrid. En el segundo alcance ha tenido lugar en la M607, en el entorno de Cerceda, y dificulta el tráfico tanto en dirección a la capital madrileña como en sentido contrario, así que tengan cuidado si van a transitar por esta M607, la cual está también bastante congestionada. Al margen de estos dos alcances encontramos circulación lenta en la M40 en Carabanchel Alto hacia la A4 y en Villaverde en sentido a la A42.
Vamos a ver también cómo se circula por las calles de la gran ciudad. Conectamos con el centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aumenta el tráfico, sobre todo en algunos recorridos de salida hacia el sur, el Paseo de Santa María de la Cabeza, por el norte, el Paseo de la Castellana, y también se complica la circulación en Joaquín Costa y Francisco Silvela, en el cruce con Príncipe de Vergara y Velázquez. Además, también tenemos que añadir recorridos algo más lentos por José Abascal, el entorno de la Plaza de Gregorio Marañón, y en la M30, de momento sin retenciones, pero con mayor actividad en las proximidades al puente de ventas en sentido sur.
No hay ahora mismo problemas reseñables en los servicios públicos de transporte. 2:08, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo, aquí hablan los que saben, los de Telemadrid, habla Ainhoa González. Ainhoa, ¿puede ser esta la calma que precede a la tempestad?
Bueno, todavía nos quedan unos cuantos días de tranquilidad, David. Parece que estamos además en el día de la marmota, porque los días se están repitiendo de forma prácticamente igual. Hoy la jornada, como ayer, mucho sol, ambiente brumoso en el arranque del día, sobre todo en el sureste, en la zona del Valle del Tajo, y unas temperaturas que van a ser casi calcadas. Estamos ya llegando a los 18 o 19 en muchos puntos. Hoy tendremos máximas entre 20 y 22, igual que ayer. El cielo muy despejado de nubes. Mañana se vuelve a repetir, otra vez unas temperaturas que prácticamente no experimentan cambios de día, porque de noche sí que va a ser un poquito más fría. Perdemos un par de grados, así que esa amplitud térmica que estamos teniendo estas jornadas, bueno, pues va a ser más significativa. Y mañana de nuevo, aunque tengamos algo de nubosidad, sobre todo hacia el este, pero nada, poco significativa. Una jornada muy estable. ¿Cuándo llegan los cambios?
Eso te iba a decir. Hablemos de mambo meteorológico. ¿El puente de todos los santos puede ser el puente de todas las lluvias?
De todas las lluvias, de todos los paraguas. Sí, en principio sí vemos ya en los modelos que vamos a tener más inestabilidad, una borrasca que va a afectar hacia el norte, sobre todo a la parte del norte de la península. Aquí en la comunidad se puede ir colando ya desde el viernes y dejarnos precipitaciones, pero es cierto que hay diferentes modelos que estamos manejando. Unos apuntan a que esa inestabilidad pues sí que va a penetrar más hacia el interior y nos dejaría lluvias ya intensas desde el viernes y además durante todo el puente. Lo siento por los que estén haciendo planes o viajes, porque además va a afectar a gran parte del territorio peninsular, sobre todo a la mitad norte. Y luego otros modelos que apuntan a que tenemos todavía altas presiones que frenan un poco esa entrada de esa nubosidad activa, de esos frentes que nos van a ir enviando la borrasca más hacia el norte. En cualquier caso, lo que sí vemos es que vamos a tener más inestabilidad, más nubosidad a partir del viernes y veremos la cantidad de precipitación que nos deja, pero parece que el fin de semana, sobre todo a partir del sábado, más que el viernes incluso, sí que necesitaríamos el paraguas. Eso sí, con temperaturas que aunque desciendan el viernes por entrada de aire frío, por esa inestabilidad, el fin de semana vuelven a subir y vamos a seguir estando muy cerca de los 20 grados y además con unas temperaturas nocturnas que se prevé que sean muy, muy suaves.
Madre mía, el tiempo está loco, como loco ha estado el tráfico esta mañana. Escuchan ustedes Noticias 14 Horas, las noticias de su barrio, de su pueblo, de su comunidad, las de la radio pública. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
¿Quieres mejorar tus oportunidades laborales? Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, digamos buenas tardes, porque las mañanas no han sido tan buenas, sobre todo para aquellos que hayan tenido que echarse a la carretera en Madrid. Hoy hemos tenido una hora punta más que complicada. No se han librado ni las carreteras de acceso a la capital, ni el interior de la ciudad, ni la M30, que ha sufrido un atascazo descomunal de varios kilómetros por el accidente de 2 camiones. Ha sido la tormenta perfecta, Ángel García.
Así es, poco antes de las 7:30 de la mañana, un tráiler de gran tonelaje chocaba con la mediana y embestía por detrás a un camión de la basura a la altura del puente de ventas en la M30 Sur. Las primeras investigaciones apuntaban a que el conductor del tráiler pudo quedarse dormido, lo explicaban los compañeros de los accidentados.
Darle por atrás vehículos de gran tonelaje, pues es más difícil de hacerte con ellos, no es como un turismo. Gracias a Dios los compañeros del servicio están bien, lo único, bueno, pues el susto y bueno, pues es el nerviosismo que a veces apodera de todo.
Y no ha sido la única incidencia en esta caótica hora punta, como explicaba el concejal de movilidad Borja Caravante.
Andalucía, consecuencia también de un accidente y una avería de un autobús que ha cortado dos carriles sentido entrada y luego en otras vías en el interior de la M30, como ha sido en Raimundo Fernández Villaverde, con dos accidentes sentido Castellana, que lo que ha provocado es una importante congestión en hora punta. Por tanto, hay que pedir disculpas a los madrileños por aquellos que se hayan estado más tiempo del habitual en el vehículo privado como consecuencia de estos accidentes y estas incidencias.
Desde las 7 de la mañana que he salido de mi casa no puedo llegar al trabajo. Estoy en un atasco, pero monumental. Esto no lo he vivido en todo el tiempo que vivo aquí.
3 horas y cuarto he estado en el coche metida para llegar desde Aluche hasta aquí, hasta la avenida de Adoroca.
Pues vamos, no llegaremos a tiempo.
Y más problemas. Esta madrugada un coche chocaba espectacularmente contra varios árboles a la altura del número 15 de la calle Carranza y otro vehículo se incendiaba en el entorno de Mercamadrid, en la M40, provocando otro atascazo. Con este panorama, las retenciones han sido muy importantes también en los accesos a Madrid por la A3 y por la A4.
En esta mañana accidentada hemos tenido choques de camiones, coches ardiendo y un parto. Dos padres se han tenido que bajar del coche antes de llegar al hospital porque el bebé, Rodrigo, no podía esperar. Llegó al mundo en el puente de Vallecas, Fátima Sotorrío.
No les dio tiempo a llegar. El bebé tenía prisa por salir y sus padres pararon su coche en Puente de Vallecas porque el parto era inminente. Menos mal que dos agentes de la Policía Nacional andaban cerca porque fueron ellos, Mercedes y Enrique, los que con mucha rapidez atendieron en primera instancia a la parturienta. Aquí, sus primeras impresiones.
Ha llorado muy rápido.
Sí, yo cuando empecé a llorar ya me aspiré un poquito.
Porque aquí empezabas tú a llorar.
Se te queda ahí el corazón y dices, hostia.
Es que lo va.
Después llegó el SAMUR. Prácticamente solo tuvo que certificar que tanto madre como hijo estaban bien. Pedro Crespo, jefe de guardia.
A nuestra llegada, el bebé ya había nacido, atendido por Policía Nacional. Hemos cortado el cordón, hemos introducido dentro del a la madre y al bebé dentro de la ambulancia, donde hemos visto que está en perfecto estado los dos.
La madre de 26 años ya tiene otro hijo. A este segundo le ha puesto de nombre Rodrigo.
Pues desde aquí, la enhorabuena a los padres y también la bienvenida a Rodrigo. Ahora una noticia a la que seguro le dan la bienvenida a los vecinos de la calle Ponzano. El ayuntamiento acaba de anunciar que ha instalado varios medidores acústicos para evaluar si la zona debe ser declarada como protegida. Y mientras sigue el debate de qué hacer con las terrazas COVID ampliadas y con esas terrazas COVID en bandas de aparcamiento. Y hemos venido aquí a la vicealcaldesa, Begoña Villacís, que no termina de aclarar qué pasará el año que viene, Raquel Ruiz.
No deja claro la vicealcaldesa si habrá moratoria después de diciembre, pero sí parece que si esta autorización se prolonga, no afectará a las zonas más tensionadas.
Es el caso de Ponzano, es el caso de Retiro, es el caso de, por ejemplo, Letras o Salamanca. Ahí somos perfectamente conscientes de que hay un problema y, de hecho, es lo que nosotros vamos a calificar como zonas tensionadas. De hecho, para la siguiente comisión de terrazas vamos a especificar cuáles son las zonas tensionadas y qué restricciones se tienen que aplicar.
Esta tarde, durante el pleno que se celebra en Cibeles, era el alcalde, a petición de la socialista Mar Espinar, el responsable de ofrecer una explicación al problema de los vecinos.
¿Por qué el alcalde y no la vicealcaldesa? Porque viendo las declaraciones que ha hecho Begoña Villacís allá donde ha podido, entiendo que no es una interlocutora válida porque no ni entiende lo que está pasando ni tiene la menor intención de ponerse en la piel de sus vecinos. Por eso apelo directamente al alcalde.
De momento, el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha adelantado que el ayuntamiento ha instalado 16 terminales para la medición de ruidos. En función de los resultados, se podrán adoptar distintos tipos de medidas.
Esas mediciones las vamos a alargar al menos hasta el primer trimestre del año 2022, hasta el año que viene, y si se superan, daremos traslado, por supuesto, a la Junta Municipal de Distrito para comenzar la negociación y el diálogo con las asociaciones de vecinos y los comerciantes por si fuera necesario establecer alguna medida restrictiva, como puede ser la zona de protección especial acústica.
Los resultados, por tanto, se conocerán ya entrado el año 2022.
Esos medidores acústicos habrían saltado hoy en la Plaza de Cibeles, donde varios vecinos de las zonas tensionadas por el ruido de las terrazas se han manifestado para pedir soluciones. A ellos se suman los comerciantes, que creen que las mesas, las sillas, las sombrillas no dejan que sus potenciales clientes aparquen, pasen por la zona y se animen a entrar al ver los escaparates. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, son vecinos de distintos barrios, pero con los mismos problemas. Aceras llenas de terrazas, ruidos en las calles y plazas de aparcamiento ahora ocupadas por sillas y mesas de los negocios de hostelería.
Hemos perdido más de 100 metros cuadrados en aceras y en bulevares. No podemos andar, no podemos llegar al mercado, la gente no puede dormir. Esto es un abuso. No podemos aguantar más.
La pandemia afortunadamente ha remitido. Los bares están petados dentro y fuera, pueden estar al 100%. Las terrazas se pusieron porque los bares no podían tener gente en el interior, ahora ya pueden. Y evidentemente lo que exigimos del alcalde es que cumpla su palabra.
El presidente de la FRAN también pide al alcalde lo mismo, que cumpla con su palabra y que no se prorroguen las terrazas COVID más allá del 31 de diciembre. Quique Villalobos.
Sí, esperamos que el 31 de diciembre las terrazas COVID desaparezcan, porque el alcalde debe cumplir su palabra de que una medida excepcional no se puede convertir en ordinaria. Y por lo tanto esperamos que el ayuntamiento levante todas las terrazas COVID que se han autorizado.
También han dejado patente su malestar residentes del distrito de Arganzuela, afectados por las llamadas cocinas fantasma, una de ellas pegada literalmente al colegio Miguel de Unamuno.
Por favor, esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Allí están nuestros hijos del orden de 6 y 7 horas todos los días.
Todos los concentrados exigían al ayuntamiento que actúe cuanto antes para reducir los graves problemas de convivencia que todas estas circunstancias están generando en los barrios de la capital.
Hemos escuchado a los vecinos afectados, también a los comerciantes, la posición política, y ahora nos queda saber lo que opinan los clientes de las terrazas.
A mí me parece bien que lo dejen hasta la una, no hacen daño a nadie. Creo que también es trabajo para la gente que nos atiende, que lo necesita, entonces no me parece mal.
Yo ahora mismo, como acabo de terminar de trabajar, estoy contento que he encontrado una terracita abierta para tomarme una copa y para irme a casa, la verdad que sí.
Estar hasta la una tomando una copa no hace daño a nadie y yo estoy pro terrazas.
Entender que, bueno, que no te gusta que te griten debajo de tu casa, no lo hagas tú tampoco debajo de la casa de nadie. Vamos a ser todos un poquito más personas.
Sobre la decisión del Ayuntamiento de Madrid de dar traslado a la Fiscalía de los casos de menores con comas etílicos en botellones, se ha referido la Fiscal Superior de la Comunidad, Almudena Lastra, que pide que no se judicialice lo que es un problema social, pero no un delito, Enrique López.
Sí, considera que el procedimiento adecuado es identificar a los menores y avisar a sus padres, que son los responsables. Almudena Lastra, Fiscal Superior de Madrid.
Aunque el consumo de alcohol en la vía pública es una actividad administrativa prohibida, no es constitutiva de delito y por lo tanto no justifica el que estos menores pasen a priori a disposición de la Fiscalía de Menores. Es un tema que no se tiene que judicializar.
Palabras de la fiscal durante la presentación de la memoria de 2020, el año de la pandemia y los confinamientos supuso una reducción de los delitos como los hurtos, pero aumentaron los relacionados con la violencia sobre la mujer y familiar. El año pasado hubo menos violaciones, 52, pero se duplicaron en el caso de menores de 16 años.
Agresiones sexuales en todo su abanico de posibilidades, pero también a través de las redes sociales, que es una cuestión que nos preocupa mucho.
La fiscal reconoce que la suspensión de las fiestas patronales conllevó una disminución de incidentes de bandas latinas, aunque matiza.
Si llamamos bandas latinas, está integrada por ciudadanos, todos ellos españoles, y quizá habría que empezar a hablar de bandas juveniles y no de bandas latinas.
Aún sin fiestas, por pelea se produjeron 15 homicidios, de un total de 39 en la región, lo que supone un aumento del 18% respecto a 2019. En cuanto a los fallecidos en residencias, la Fiscalía confirma que de las 64 investigaciones abiertas, solo han interpuesto 10 denuncias.
Hemos hablado de tráfico, de terrazas y del envío de menores con intoxicaciones etílicas a la Fiscalía, temas que atañen directamente al Ayuntamiento. Pues bien, hace unos minutos el alcalde de la capital ha comparecido ante los medios para pedir disculpas por el atasco, dar más certeza sobre el futuro de las terrazas COVID y responder a la Fiscalía. Nos vamos hasta Cibeles. Mar García, buenas tardes.
Buenas tardes. El alcalde, que se ha visto en la necesidad de dar esas explicaciones, primero disculpas, que incluyen medidas concretas para intentar evitar de nuevo el caos en el tráfico. Madrid va a colocar grúas de grandes dimensiones para poder desatascar la circulación en caso de graves accidentes como lo sucedido hoy, y se suspenden las tareas de conservación y mantenimiento procedimiento municipal en hora punta. Disculpas, porque reconoce el alcalde Almeida que a pesar de lo excepcional de la acumulación de accidentes, está comprobado que hay un incremento real por retenciones en el tráfico, aunque lo de hoy dice se merece solo un adjetivo.
Han sido atascos monumentales y por tanto no hay que poner paños calientes. Nosotros nos tenemos que dirigir a los ciudadanos y decirles lo que verdaderamente ha pasado y además quiero transmitirle desde luego las disculpas del ayuntamiento por los atascos que se han producido esta mañana.
Sobre otras molestias, el ruido y los vecinos, a partir de diciembre el alcalde convencido que en esta ciudad habrá menos terrazas. Las ampliadas por pandemia desaparecen, asegura. Solo están en estudio las instaladas en bandas de aparcamiento.
El debate hay que ceñirlo a las terrazas que están en bandas de estacionamiento, no a las que se han ampliado respecto de las ya existentes. Esto ya nos da una idea de que obviamente va a haber menos terrazas en la calle.
En lo que el gobierno de Almeida va a seguir en la batalla es contra el botellón y los comas etílicos de los menores, sin querer, dice el alcalde Almeida, contradecir en nada a la Fiscalía.
Respetuosamente discrepamos de la decisión de la Fiscalía, pero también digo que no vamos a renunciar al ejercicio de las competencias, las potestades que nos atribuye la Ley Orgánica de Protección del Menor y que además también vamos a seguir explorando otras vías de solución.
Los padres tienen su responsabilidad, las administraciones también y Madrid, asegura el alcalde frente al botellón, va a seguir actuando.
David Junquera, Noticias 14 horas.
2 y 24, movimientos en la Asamblea tras las primarias del Partido Socialista de este fin de semana. Como se venía barruntando, Hanna Yalul abandona la portavocía del PSOE y será sustituida por el nuevo secretario general, por Juan Lobato. Hoy Yalul se ha despedido y ha recibido el cariño de sus contrincantes. Asamblea de Madrid, Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Hanna Yalul, 5 meses después de su nombramiento, deja paso libre a Juan Lobato, que con toda seguridad va a ser designado esta misma tarde por portavoz en la Asamblea por la gestora del PSOE de Madrid. El puesto de Yalul, dice ella misma, era provisional. Escuchamos a ambos.
Pongo mi cargo a disposición del partido. Como bien sabéis todos, este tiempo para mí era un tiempo en el que yo he estado, mi cargo era un cargo de interinidad. Quiero felicitar a nuestro secretario general desde el sábado, Juan Lobato, con el que estamos todos. Estoy segura que va a hacer una gran labor.
Hacer un agradecimiento y felicitación a la portavoz, a Hanna Yalul, por el gran trabajo que se ha hecho todos estos meses, con una capacidad de trabajo, de presencia territorial, sectorial, de iniciativa parlamentaria, de fuerza, de energía.
Palabras de reconocimiento a Yalul también desde el resto de los grupos, incluida la derecha. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enríquez, de Luna, Vox.
Yo he sido muy crítico con lo que son las actitudes de la izquierda en cuanto a lo que es la forma de entender el parlamentarismo y los ataques y los insultos al adversario, pero siempre ahí he dejado al margen el estilo propio de la señora Yalul, que desde luego tiene el máximo de mis respetos.
Nosotros, en fin, combatimos las ideas, no las personas, ¿no? Por supuesto, siempre tenemos el máximo respeto hacia todos los portavoces y dirigentes de otros partidos.
Y en Unidas Podemos y Más Madrid no creen que el relevo vaya a influir demasiado en las relaciones entre los grupos de la izquierda. Alejandra Jacinto, Mónica García.
El señor Lobato tiene nuestros mejores deseos. Le felicitamos también públicamente por la asunción de ese cargo de secretario general y pensamos que podemos entendernos perfectamente bien con él.
Señor Lobato, también le deseo todos los aciertos. He de ser sincera, me da pena que dejemos de ser todo mujeres en las portavocías.
Hanna Yalul ha señalado que va a continuar siendo diputada regional, cargo que compatibiliza con la Secretaría de Política Internacional del PSOE.
El adiós de Hanna Yalul marca este martes en la Asamblea, pero también el que está llamado a ser el tema estrella de las próximas semanas reclama su parte de protagonismo. Es la negociación de los presupuestos, que está en marcha con Vox y PP enfrascados en las cuentas y los grupos de la izquierda preocupados por las derivas de la negociación, sobre todo en materia educativa y de leyes de igualdad. Pepe.
Sí, Vox y el Partido Popular se muestran todavía bastante alejados en sus negociaciones de presupuestos a un día de que el gobierno los apruebe y remita aquí a la Asamblea. El grupo de Monasterio dispuesto a seguir negociando, pero con dos condiciones de momento invariables. Íñigo Enríquez, de Luna.
El gobierno de la Comunidad de Madrid ya sabe que si acepta la gratuidad en la educación, que nos parece para nosotros un principio fundamental, y también la derogación de las leyes ideológicas de género. El acuerdo de los presupuestos lo tienen prácticamente hecho.
Pero el PP responde que esa gratuidad podría descuadrar el presupuesto y dice que nada de negociar esas leyes LGTBI cuya derogación reclama Vox, aunque sí escucharán propuestas para su modificación. Alfonso Serrano.
Nosotros estamos dispuestos a reformar, a mejorar y a revisar esa ley y cualquiera. Y por lo tanto estamos abiertos a esa posibilidad de acuerdo, ¿no? Pero como digo, derogarlas no creo que sea desde luego la solución, ni mucho menos.
La izquierda cree que Ayuso acabará cediendo. Mónica García Más Madrid, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Porque supongo que le parecerá bien, porque la que tiene la agenda más ultra en esta comunidad es la señora Ayuso. Y a este respecto, a nosotros nos parece que es un retroceso.
Pensamos que la situará, en el caso de hacerlo, la situará como cómplice de la discriminación en la Comunidad de Madrid, lo cual es muy grave.
Y por eso el PSOE sigue ofreciendo alternativa a la presidenta Ayuso, Hanna Yalul.
Si es capaz de negociar con nosotros unos presupuestos sociales verdes y justos o escolarse a la ultraderecha para quitarles derechos y libertades a los ciudadanos de Madrid.
Juan Lobato asume también ese ofrecimiento para aislar a Vox y lo condiciona a unas cuentas que reactiven los servicios públicos.
Sobre los inminentes presupuestos ha hablado hoy la presidenta y también uno de sus consejeros más cercanos. Ayuso le recuerda a Vox el peso en diputados que tiene su formación, aunque en Sol están convencidos de que habrá acuerdo. Begoña Alarcón.
El gobierno regional quiere llegar a un acuerdo de presupuestos con Vox, pero avisan, aunque no tengan líneas rojas, no aceptarán propuestas como la gratuidad de la educación infantil porque eso tensionaría económicamente al sistema educativo. Sin desdeñar a los votantes de Vox, la presidenta Isabel Díaz Ayuso recuerda cuál es la aritmética en la Asamblea de Madrid.
Más que necesitar el apoyo de Vox, necesitamos que Vox no vote en contra de las decisiones que tomamos, porque yo ahora mismo tengo más escaños que las tres izquierdas juntas. No soy de líneas rojas, ellos en las negociaciones son mucho más difíciles en ese punto, y sobre todo lo que no quiero tampoco es perjudicar, por ejemplo, la sostenibilidad del sistema educativo.
En la misma línea, el portavoz Enrique Osorio, que insiste, el Partido Popular se debe a sus principios y a sus votantes.
Pero nosotros tenemos que defender nuestros principios y lo que nos han votado, los madrileños que nos han votado. Y queremos llegar a un acuerdo porque pensamos que es muy importante para los madrileños. Nosotros lo que necesitamos son 4 abstenciones.
En Sol están convencidos de que se llegará a ese acuerdo con Vox. El consejero de Presidencia, Enrique López, hace un llamamiento a la responsabilidad y a no enrocarse en asuntos como la derogación de las leyes LGTBI.
Que las leyes son mejorables, nunca derogables. En su periodo de aplicación pues se ha detectado que tienen algunos problemas de aplicación. Estamos abiertos a ese perfeccionamiento.
Pide a la formación de Monasterio que estudie bien las cuentas porque son las de la recuperación y la ilusión. Presupuestos necesarios que no dejarán a nadie atrás.
La comunidad enfrascada en sus presupuestos, el ayuntamiento de la capital lo mismo y no son los únicos. Numerosas localidades madrileñas están en ese momento de presentar, aprobar, poner en marcha las cuentas para el curso que viene. Vamos a ver cómo lo llevan con nuestra ronda de corresponsales en Onda Madrid.
El suroeste negocia los presupuestos del próximo año. Por el momento, solo Pozuelo de Alarcón ha logrado un acuerdo para aprobar las cuentas de 2022. Será entre el equipo de gobierno del Partido Popular y Ciudadanos. Ya con la firma sobre el papel, ambos grupos se han comprometido a bajar impuestos, a mejorar el mobiliario, la iluminación y los accesos de la Plaza del Padre Vallet y a retomar el proyecto de Pozuelo Ciudad Universitaria. Con las cuentas recién aprobadas en junio de 2021, después de 14 años de prórrogas, el alcalde de Navalcarnero, José Luis Adel, piensa ya en los siguientes presupuestos.
Vamos regularizando de cara a un presupuesto ya, pues se puede decir, más real de las aplicaciones que existían por esas prórrogas.
Trabajando en las cuentas, pero sin saber aún cuándo saldrán adelante, están los ayuntamientos de Las Rozas, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte y Móstoles.
Al ser uno de los ayuntamientos más endeudados de España, Aranjuez necesita el visto bueno del Ministerio de Economía para poder aprobar un presupuesto. El gobierno local envió el documento este verano al departamento que dirige Nadia Calviño y todavía está esperando una respuesta. En caso de ser afirmativa, tendrá que negociar las cuentas con el resto de los grupos, ya que tampoco tiene mayoría absoluta. También a la espera están en Cienpozuelos. El PSOE y ahora Cienpozuelos se comprometieron en julio a presentar unas cuentas a lo largo de este mes de octubre, algo que no parece que vayan a cumplir. Hay que recordar que la ciudad sigue funcionando con los presupuestos de 2017, ya que los partidos políticos han sido incapaces de aprobar unos nuevos en los últimos 4 ejercicios. Por último, San Martín de la Vega es la ciudad del sureste que más fácil lo tiene. La mayoría absoluta absoluta con la que cuenta el PSOE allana el camino al gobierno local, aunque los presupuestos de este año 2021 no se aprobaron hasta bien entrado el mes de enero, una situación que se podría repetir en 2022.
En el sur de Madrid, Fuenlabrada, donde los socialistas gobiernan con mayoría absoluta, es el municipio que los tiene más avanzados. Tanto es así que la previsión es presentarlos entre esta semana y la que viene, después de que pasen por junta de gobierno local, a medios de comunicación, pero también al Consejo Social y a la Coordinadora de Asociaciones Vecinales, antes de elevarlo al Pleno para su aprobación inicial. Esperan poder hacer esto en la sesión de principios de noviembre, con el fin de que se les dé luz verde de forma definitiva antes de finales de año. Así están en Fuenlabrada, en Getafe, las organizaciones de PSOE y Podemos, que gobiernan en coalición desde finales de noviembre del año pasado, están en conversaciones ya para elaborar el borrador de las cuentas municipales para el año que viene y valorar también el funcionamiento del pacto, después de que ambas formaciones renovasen su compromiso para seguir potenciando, dicen, las políticas públicas que se convirtieron en eje del pacto de gobierno.
En el norte de la región avanzan a buen ritmo los presupuestos de numerosos municipios, sobre todo en aquellos ayuntamientos donde hay pactos que permiten sacar las cuentas adelante sin el apoyo de la oposición. Es, por ejemplo, el caso de Alcobendas, donde Ciudadanos y PSOE gobiernan juntos con el respaldo de Podemos y donde el Ejecutivo tiene previsto sacar las cuentas en los próximos días. El municipio que más avanzado tiene sus presupuestos es Colmenar Viejo, eso sí, y allí respaldan que su intención es no subir los impuestos para apoyar a los vecinos tras la crisis del coronavirus. Jorge García es su alcalde.
Los tenemos ya casi acabados, los presentaremos en las próximas semanas. No habrá subida de impuestos, habrá incremento de bonificaciones y unos presupuestos donde da un impulso importante a partidas como la limpieza viaria.
Entre tantos, el presupuesto, según lo previsto, se debatirá en el pleno de noviembre, sin riesgo en este caso de que no salga adelante porque el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta.
En la Sierra de Guadarrama, los diversos ayuntamientos se encuentran todavía trabajando en sus propuestas. En Valdemorillo aseguran que las reuniones están avanzando, aunque todavía no ponen fecha para la votación del documento. No obstante, mantienen el compromiso de tenerlos aprobados para el mes de enero. Moral-Zarzal se encuentra en una situación similar. David González es concejal de Hacienda.
Hemos tenido conversaciones y seguimos teniéndolas con aquellos grupos de la oposición que han querido hacernos llegar sus aportaciones, con el objetivo de aprobar unos presupuestos que recojan todas las sensibilidades y que cuenten con el mayor apoyo posible. La previsión es llevarlos a pleno lo antes posible para tenerlos aprobados antes del fin de año.
Desde San Lorenzo del Escorial confirman que siguen trabajando en el proyecto de presupuestos. Por su parte, en Guadarrama se han ido prorrogando desde 2018 y en 2021 tampoco lograron apoyos. El consistorio asegura que se intentarán aprobar los de 2022 hasta el último momento y, en caso contrario, se centrarán en los del próximo año.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Y rematamos esta ronda de cuentas con los presupuestos generales del Estado. PP, Ciudadanos y Vox van a presentar enmiendas a la totalidad de este proyecto a tres días de que finalice el plazo. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, los presupuestos son papel mojado y nacen muertos. Por eso el presidente del PP ha anunciado en la COPE una enmienda a la totalidad.
Vamos a registrar una enmienda a la totalidad de los presupuestos para que directamente los devuelvan. Ya, es que no merece la pena ni enmendarlos, porque todas las previsiones en las que se basan son falsas. Lo ha dicho ayer el gobernador del Banco de España.
Lo mismo van a hacer Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Iván Espinosa de Los Monteros y a Edmundo Val.
Presupuestos de la ruina, segunda edición. Son además, como ustedes saben, los presupuestos de los separatistas.
Una oportunidad perdida para el momento histórico en el que se encuentra España, con la llegada de los fondos europeos, con la necesidad de una recuperación rápida de nuestra economía.
El gobierno continúa con las negociaciones para sacar adelante las cuentas públicas. Entre sus aliados, el PNV dice que negociará hasta el último momento, pero advierte de que su enmienda a la totalidad está sobre la mesa. Esquerra y Junts tampoco lo descartan si no se atienden sus reivindicaciones. Miriam Nogueras.
Está diciendo Esquerra lo mismo que decía Junts per Catalunya hace un mes, y es, si no se blinda al català, no hay negociaciones de presupuestos 2022.
Los grupos parlamentarios tienen hasta las 2 de la tarde del viernes para presentar enmiendas a la totalidad.
En lo que llegan esas enmiendas, el Consejo de Ministros aprueba hoy la primera lectura, la esperada ley de vivienda, con la que pretende abaratar los precios del alquiler y facilitar la emancipación de los jóvenes. La norma provoca recelos entre los propietarios, que junto a la oposición temen una injerencia en la propiedad privada. Vamos a tratar de explicar en qué se interviene y qué facilidades se da con esta ley, con Noelia Antoria.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Noelia, es saber cómo va a afectar la ley a los propietarios de viviendas.
Depende de si es un pequeño o un gran propietario. Los primeros con menos de 10 viviendas a su nombre obtendrían beneficios fiscales a través del IRPF de hasta un 90% de la renta que ingresen por alquiler si bajan un 5% el precio en las zonas tensionadas. Es decir, no tendrían que declarar 9 de cada 10 euros que ingresen. Hay otros beneficios, de hasta un 70% si se alquila por primera vez a jóvenes hasta 35 años o en general si se destina a alquiler social. En el caso de los grandes tenedores de vivienda con más de 10 inmuebles a su nombre, tendrían que limitar el precio del alquiler al nivel que determinen los índices de precios de cada zona.
Y otra pregunta importante, ¿quién va a ser el que determine los índices de precios? ¿Cómo se van a fijar los límites?
Se hará una estadística oficial que aún debe configurar el Ministerio de Vivienda y que serviría a comunidades y ayuntamientos para determinar si una zona o un barrio puede ser calificado como tensionado. Para hacerlo, se debe considerar que el coste de la hipoteca o el alquiler y también los servicios básicos como el agua, la luz o la comunidad superan el 30% de los ingresos netos de los arrendatarios, pero además tiene que darse la circunstancia de que se hayan incrementado al menos 5 puntos por encima del IPC los precios del alquiler en los últimos 5 años. La ley da 18 meses para elaborar las estadísticas a partir de su entrada en vigor.
Noelia, no sé, ¿qué ocurre con las viviendas vacías? ¿Y se puede mantener un propietario con una vivienda sin actividad, sin sacarla al mercado de alquiler? ¿Puede estar en esta situación?
Los inmuebles residenciales desocupados de forma continuada y sin causa justificada durante más de 2 años pueden castigarse con un recargo del 50% del IBI, del impuesto de bienes inmuebles, que podría llegar al 100% cuando la desocupación supere los 3 años. También se prevén recargos porque solo un propietario mantenga 2 o más inmuebles vacíos en el mismo término municipal y en esos casos el IBI podría subir hasta el 150%. La medida no afectaría a segundas residencias.
Y esto es algo importante, adoptar esas medidas. Al final no es obligatorio, no está claro, o sí está claro que pueden negarse la comunidad y el ayuntamiento, por ejemplo, hacerlo, ¿no?
Sí, la Comunidad de Madrid tiene la última palabra para aplicar la limitación de precios y el ayuntamiento para aprobar recargas del IBI. De hecho, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado que no aplicará la ley porque es intervencionista en el mercado. Tampoco lo harán el resto de las comunidades gobernadas por el PP. En el caso del ayuntamiento de la capital, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha garantizado que no subirá el IBI en Madrid.
Y pese a todo, el gobierno central, Noelia, está asegurando que esta va a ser una buena ley para propiciar la emancipación de los jóvenes.
Sí, es uno de los argumentos para convencer a los dirigentes regionales que la ley facilitará la emancipación de 100.000 jóvenes porque además se prevé la creación de vivienda social. Hasta un 30% de las nuevas promociones de vivienda deben destinarse a protección pública. Además, esos inmuebles no podrán venderse en 30 años para frenar así la especulación.
La ley de vivienda, que es una de las que más ha costado sacar adelante en el gobierno de coalición, posturas enfrentadas y, sin embargo, hoy ningún miembro de Podemos va a subir a la mesa de las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para presumir de esta nueva ley. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pues no se achanta. Ha hecho un vídeo desde su despacho subrayando las bondades de la norma y lo ha emitido antes de la rueda de prensa.
Protege a los arrendatarios, que son la parte más débil de la ecuación. Se lo pone fácil a los pequeños propietarios que van a congelar sus rentas y al mismo tiempo van a recibir incentivos fiscales para bajar los precios y además exige la necesaria corresponsabilidad de los grandes propietarios que nos va a permitir, bueno, que quienes están haciendo negocio con la vivienda en nuestro país arrimen un poco el hombro y nos permitan tener viviendas asequibles para el conjunto de la ciudadanía de nuestro país.
Se va a hablar mucho hoy de la ley de vivienda en Moncloa, pero ahí hay otros temas pendientes sobre la mesa del Consejo de Ministros en esa rueda de prensa que acaba de comenzar esta Noelia Antoria. Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, hay otros asuntos. Se han aprobado nuevas medidas para paliar la subida del precio de la luz, pero también se ha hablado de la situación en la que se encuentra la coalición tras los desencuentros entre las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a costa de la reforma laboral. La ministra portavoz ha empezado diciendo que hay que normalizar las relaciones entre los partidos políticos de coalición, que hay que hacer pedagogía de lo que significa la cultura de la coalición, pero entrando en el meollo de la cuestión, en la reforma laboral no hay cambios. Isabel Rodríguez insiste en una modernización de la reforma y no dice nada de derogar la reforma del PP.
Este Gobierno en su conjunto quiere hacer una reforma laboral. El Gobierno en su conjunto quiere modernizar las relaciones laborales de nuestro país para adaptarla a todo el proceso de transformación que estamos liderando desde el Gobierno de España.
En un acto empresarial esta mañana, la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que no hay inconveniente en que Yolanda Díaz lidere la mesa de la reforma laboral. Lo cierto es que ambas se han podido ver en persona, las dos vicepresidentas, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, esta mañana en el Consejo de Ministros, y si han hablado o no de la situación, de la tensión que se mantiene en torno a este asunto, lo sabremos esta tarde. La titular de empleo celebra una rueda de prensa a las 5 desde Roma, donde acude en viaje oficial.
Pues antes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha minimizado la falta de consenso en la reunión de ayer entre PSOE y Podemos. Ha asegurado que la negociación sobre la reforma laboral continúa.
Reuniones afables sin acuerdo son el pan nuestro de cada día. Yolanda Díaz ya ha conseguido un montón de acuerdos en el seno del gobierno y también de diálogo social, y nosotros confiamos en que lo va a volver a conseguir.
Y más de economía y gobierno, España quiere que la Unión Europea le dé manos libres para regular su mercado eléctrico. Al no haber consenso para una reforma integral europea, propone que se dé luz verde a que cada país module en función de sus características e interconexiones. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. España contraataca para hacer frente a la subida de precios y ante la poca aceptación que han tenido sus propuestas en Europa. Ayer un grupo de países, entre ellos Alemania, Dinamarca o Austria, firmaron una carta conjunta en la que señalaron que no apoyarán ninguna medida que pueda interferir en los mercados de gas y electricidad. Hasta el momento, la Comisión solo ha propuesto que se usen las medidas existentes para aliviar de forma directa la factura del consumidor. El Gobierno de Pedro Sánchez acude al Consejo de los Ministros Europeos de Energía de hoy con un documento que ya ha hecho circular entre sus colegas, con medidas concretas para desacoplar los precios del mercado de la electricidad y fijar un precio límite del gas natural en situaciones excepcionales, tal y como se lee en el documento redactado por el Gobierno. España vuelve a insistir además en crear una plataforma europea centralizada para comprar gas natural, facilitando la acumulación de reservas estratégicas de gas, y aboga por tomar medidas para prevenir la especulación financiera en los mercados de emisiones. Veremos qué aceptación tienen estas propuestas entre sus socios.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Ayer lo avanzaba en Onda Madrid y hoy lo ha confirmado. El consejero de Sanidad reconoce que ya tenemos varios casos de la variante Delta Plus en Madrid, pero llama la calma. La vacunación de gripe ha empezado a buen ritmo y las terceras dosis de COVID para mayores, aunque más lentamente, también están inoculándose. Enrique Ruiz Escudero ha anunciado además un nuevo complemento para los trabajadores de la primaria. Eva Prat.
Ayer, en el primer día de la campaña, se pusieron a mayores de 70 años cerca de 28.700 dosis contra la gripe y el 43% recibió el pinchazo de refuerzo frente al COVID, un porcentaje que explicaba así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Un porcentaje de ellos importante no habrá cumplido los 6 meses de vacunación, que eso es un dato importante, y luego habrá que ver si se ha producido ese rechazo a ponerse la tercera dosis, cuestión que dudo seriamente.
Una vacunación en la que el consejero ha destacado el papel de los trabajadores de la atención primaria, a los que se aplicará complementos salariales a partir del 1 de enero. En el caso de los médicos de familia y pediatras, la mejora puede llegar hasta los 700 euros al mes y a los 400 para el personal de enfermería.
El plan contempla complementos retributivos según la carga asistencial o situaciones especiales en la atención que prestan a los usuarios. Evidentemente, dichas medidas repercuten en las distintas categorías de los dispositivos de tanto de atención primaria como de centros de salud, de consultorios locales y servicios de atención rural.
Ruiz Escudero ha confirmado que hay 4 casos positivos de la variante Delta Plus en nuestra región y ninguno ha requerido hospitalización. Hay más casos en estudio, pero el gobierno regional no está preocupado y los desvincula de los incrementos de contagios de los últimos días.
El porcentaje de vacunación y la disminución lógica del número de huéspedes hace que pensemos que no va a tener el comportamiento que tienen las otras variantes. Por lo tanto, nosotros hay que pedir tranquilidad, vamos a monitorizar, vamos a evaluar.
Madrid apoyará la segunda dosis de Janssen esta tarde en la Comisión de Salud Pública.
Y en Parla parece que la construcción del centro de salud de Parla Este va a sufrir un retraso, uno más, según el alcalde Ramón Jurado, a quien parece que no le ha gustado nada esta noticia. Cristina Espina, buenas tardes.
Pues no, nada de nada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y es que dice que este sería el enésimo incumplimiento en relación a este proyecto, dado que las últimas fechas que se les dio era que los trabajos se iniciarían a principios de 2022, esperando que estuviese listo para 2023. Por tanto, lo de que que es prácticamente imposible que comiencen en fecha, es una novedad, según asegura el alcalde de Parla, Ramón Jurado.
Y esto sí que es una novedad. Nos dijeron que era muy difícil, prácticamente imposible, que sus obras de construcción se iniciasen a lo largo del año 2022. El Partido Popular, en el año 2019, en la propia campaña electoral, ya anunció que la construcción era inminente del centro de salud. Y ahora vuelven a decir que la construcción es inminente, que están los últimos trámites. Cosa que es absolutamente falso.
Pero es que además, según señala, el proyecto se remonta a 2007 con la cesión de los terrenos, fijando su edificación en 2009 y de ahí, insiste Jurado, se pasó a 2019, año en el que se valló la parcela, aunque más tarde se habló de su construcción para 2020, hasta que a principios de 2021 se les comunicó la nueva fecha, que hoy parece que tampoco va a ser la definitiva. Algo que afectará, recalca, a los 45.000 vecinos que tiene este barrio de Parla Este, que ahora tienen que distribuirse entre los centros sanitarios de la ciudad, que ya de por sí denuncia están saturados.
Y nueva intervención de la Policía Municipal de Móstoles en el poblado de Las Sabinas. Los agentes han desmantelado dos plantaciones de marihuana que se encontraban ocultas en dos infraviviendas mientras realizaban un control. Los vecinos están cansados de tener que convivir con esta situación. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Es la segunda vez en menos de un mes que la Policía Municipal mostoleña desmantela una plantación de este tipo en Las Sabinas. A finales de septiembre incautaron más de 3.000 plantas de marihuana. Esta vez han sido 456. Los agentes localizaron las dos infraviviendas en las que estaban ocultas las plantaciones gracias a un control rutinario. Controles que, según los vecinos que residen en Parque Coimbra, sufren casi a diario. Aurelio es uno de los residentes.
Montan aquí a la entrada de la avenida Los Sauces, a la entrada de Coimbra, y resulta de que donde realmente lo tienen que hacer es entrada y salida de todo lo que es lo ilegal.
Y no solo se trata de los controles, sino del por qué se realizan esos controles.
Porque la inseguridad que tenemos, los incendios...
Sin olvidar, asegura Aurelio, cómo sobreviven las plantaciones de marihuana desmanteladas en esta zona.
Ahí, como no pagan la luz, pues hacen los enganches y demás.
En lo que va de año, la Policía Municipal de Móstoles ha realizado 3 intervenciones de este tipo y ha desmantelado más de 4.000 plantas de marihuana en el poblado de Las Sabinas. En la última, 2 personas han sido detenidas. Se les acusa de un delito contra la salud pública.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Más de un 20% de los estudiantes universitarios en España necesitan apoyo económico para llevar a cabo sus estudios. En la Fundación La Caixa concedemos becas a estudiantes excelentes con escasos recursos económicos para acceder a estudios de grado universitario. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Si estás cansado del sabor de las hamburguesas de siempre, prueba La Hamburguesa. La hamburguesa que te hará disfrutar de su auténtico sabor. Desde Valencia llega a Madrid la carta de burgers gourmet más extensa de España. ¿Te atreves a probarlas todas? Búscanos en la app de Uber Eats y elige tu favorita entre las más de 20 especialidades. La Hamburguesa, auténtico sabor en tu mesa.
Nueva picaresca, de puro milagro, las memorias de Harry. Tiernamente cariñosas en todas las librerías y seriegoneditorial.com.
Me encontraba colegas como Alberto García Lis.
Audiolibro también disponible en Podimo.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuiden.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Son y 52, llega nuestro habitual ratito cultural con Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a empezar ya directamente con el Festival Cine por Mujeres, que arranca su cuarta edición. Diego Mastrelles es el director.
Vamos a proyectar alrededor de 60 películas y una serie de animación en 20 salas, 20 sedes, que podéis ver en la web cinepormujeres.com.
Hasta el 7 de noviembre, Cine por Mujeres, con proyecciones y otras actividades.
Hay, por ejemplo, este año un Focus China de películas de directoras chinas en la Academia de Cine y en Cineteca. En Cineteca también proyectaremos unas 4 películas de directoras suecas y unas 15 películas en la competición nacional españolas en la Sala Berlanga de la Fundación SGAE. Y muchas actividades más formativas, directoras que vienen. Tenemos 15 directoras extranjeras que vienen a participar en el festival.
También comienza el ciclo Microteatro por los Demás, organizado por ANESBAD. Eduardo Uribe es portavoz de la Fundación.
Hoy iniciamos la octava edición del ciclo Microteatro por los Demás. Este año, bajo el título Saldremos Mejores, que desde Fundación ANESBAD organizamos para presentar nuestro trabajo a favor de la sanidad y la lucha contra las enfermedades olvidadas. Se podrán ver 8 obras hasta el día 7. Toda la información está disponible en la web microteatro.es.
El Palacio Real de Madrid abre hoy al público la exposición Fotografía de lo Sublime, Las Marinas de Gustave Legré, una de las figuras más representativas de la fotografía europea del siglo XIX. La comisaria es Reyes Utrera.
Aunque la fotografía es una forma de representación estática, consigue con todo éxito captar el movimiento de la naturaleza en su esplendor.
Es una colección de 15 fotografías tomadas por el autor francés entre 1856 y 1857 en las costas de Normandía y en el Mediterráneo. Se exponen por primera vez juntas y al completo desde que ingresaron en las colecciones reales durante el reinado de Isabel II. El director del Archivo General del Palacio es Juan José Alonso.
Muchas casas reales europeas les hubiese gustado contar con una serie tan amplia de las marinas de Gustave Legré como las que se conservan en el Palacio Real de Madrid. En el Archivo General de Palacio conservamos retratos oficiales, vistas de lugares, de distintos lugares del mundo, fotografía más documental, pero esta es una oportunidad única de ver una fotografía de lo sublime.
Y muy atento, David, a los marcos de las fotos cuando visites la muestra Fotografía de lo Sublime, Las Marinas de Gustave Legré, porque también son una obra de arte. Lucio Maire es el restaurador.
Hemos restaurado las lagunas y las erosiones producidas a lo largo de estos 170 años con oro fino sobre bol rojo como en el original.
Otra exposición de fotos está relacionada con el flamenco, en la que nos propone nuestro compañero Manolo Calderón.
Una exposición fotográfica con 70 imágenes de la autora barcelonesa Isabel Esteva Hernández, alias Colita, un resumen alegórico a los tablaos y a la vida de los aficionados y profesionales de este arte.
No solamente quiero hacer una colección de caras conocidas, no. Quiero, digamos, que exista paisaje, que exista gente.
El espectador puede asomarse a los grandes momentos de figuras como Antonio Gades, La Chunga, Paco de Lucía, Lola Flores o Enrique Morente, entre otros. Tras conocer a la bailaora Carmen Amaya, se aficionó al flamenco.
Me gusta la gente, el mundo que rodea a ese arte tan, tan, tan puro y especial que es el flamenco, está rodeado de gente maravillosa, está rodeada de un pueblo.
En el espacio Andrea Dodorico del Teatro Español hasta el próximo 24 de abril.
Y seguimos con Getafe Negro en marcha, toda esta semana, con mesas redondas, encuentros, talleres y hasta teatro y música, todo en torno a la novela negra, y con esta ya van 14 ediciones. El escritor Lorenzo Silva, comisario de Getafe Negro, visitaba esta mañana los estudios de Onda Madrid y charlaba con nuestra compañera Eli del Valle en el programa Buenos Días sobre este relevante encuentro cultural que ha vuelto a una edición presencial.
Y este año, bueno, pues por lo menos ya podemos hacer una edición presencial, aunque todavía pues no hay una plena normalidad. Por ejemplo, se nota a la hora de invitar autores internacionales. Hay autores internacionales en el festival, pero la mayoría de ellos pues van a entrar a través de internet, a través de streaming.
Por ejemplo, esta tarde, dentro del marco de Getafe Negro, a las 7 se proyecta Latin Noir, un documental sobre la novela negra de América Latina, y también se puede ver online en la web del festival.
Pues gracias, Isabel. Negro lo vamos a tener Elia y yo para resumir esta hora de informativo en apenas 3 minutos, pero vamos a intentarlo. Titulares. martes de atascos.
Un choque entre dos caminos en la M30 ha provocado decenas de kilómetros de retenciones en la circunvalación y en vías aledañas como la A3 y la A4. A esto se han sumado problemas también en la M40 y la M50. El resumen, la hora punta ha sido hoy más que complicada.
Desde las 7 de la mañana que he salido de casa no llego al trabajo.
Tenemos que ir a Alcobendas para trabajar y pues vamos, no llegaremos a tiempo.
3 horas y cuarto he estado en el coche metida para llegar desde Aluche hasta aquí, hasta la avenida Daroca.
Yo quedé en Talaz y una hora, horrible.
Desde las 8 hasta ahora, 10:30.
El alcalde de Madrid ha pedido disculpas y ha dicho que se estudian fórmulas para evitar estos colapsos.
Estamos estudiando cómo colocar grúas de grandes dimensiones en los puntos neurálgicos de la ciudad que nos permitan en poco tiempo poder, en la medida de lo posible, desatascar la situación que se haya producido como consecuencia de un accidente.
Día también de protestas vecinales.
Afectados por las terrazas COVID y por las cocinas fantasmas, se han concentrado ante el Ayuntamiento de Madrid coincidiendo con el pleno de este martes.
Hemos perdido más de 100 metros cuadrados en aceras y en bulevares. No podemos andar, no podemos llegar al mercado, la gente no puede dormir. Esto es un abuso. No podemos aguantar más.
Para intentar evitar convertirnos en la chimenea de Madrid. Hay locales muy grandes allí, en los bajos, de 1.000 metros hay uno y hay otro de 500. Y puede convertirse aquello en lo que os digo, la chimenea de Madrid.
El ayuntamiento ha instalado medidores para calibrar los niveles de ruido en el entorno de Ponzano y decidir si se declara zona de protección especial. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente.
Esas mediciones las vamos a alargar al menos hasta el primer trimestre del año 2022, hasta el año que viene. Y si se superan, daremos traslado, por supuesto, a la Junta Municipal de Distrito para comenzar la negociación y el diálogo con las asociaciones de vecinos y los comerciantes por si fuera necesario establecer alguna medida restrictiva, como puede ser la zona de protección especial acústica.
Discrepancias por los comas etílicos en menores.
La fiscal de Madrid, Almudena Lastra, pide que no se trasladen al Ministerio Público, pero el alcalde de Madrid no piensa renunciar a esa decisión.
Aunque el consumo de alcohol en la vía pública es una actividad administrativa prohibida, no es constitutiva de delito y por lo tanto no justifica el que estos menores pasen a priori a disposición de la Fiscalía de Menores.
Respetuosamente discrepamos de la decisión de la Fiscalía. No vamos a renunciar al ejercicio de las competencias, las potestades que nos atribuye la Ley Orgánica de Protección del Menor y que además también vamos a seguir explorando otras vías de solución.
Y una noticia de última hora, la justicia acaba de anular la plusvalía municipal, es una de las principales vías de financiación de los ayuntamientos que para el Tribunal Constitucional, según Avanza el Mundo, considera inconstitucional porque su sistema de cómputo no se corresponde con la realidad y afecta al principio de capacidad económica. Hasta aquí esta hora de información. Les dejamos ahora con los compañeros de Madrid Trabaja. Hasta mañana.